Ha dicho Monsi, lo ha dicho a nivel general, lo de que estamos por la creación de empleo de calidad. Y muy en particularmente estamos a favor de la empresa de resinas que se quiere ubicar aquí. O sea, Monsi lo ha dicho a nivel general, pero en particular estamos a favor, no solamente de esta, sino de todas las que se vayan a ubicar, pero que se ubiquen bien. Es lo que decimos, que se ubiquen bien. Yo voy a hacer un pequeño historial, no sé, por aquello de que no. El 4 de diciembre de 2014, este proyecto entró en la Junta de Castilla y León, hace más de un año. 4 de diciembre de 2014. El 16 de diciembre se realiza un informe de medio ambiente en el cual no estaba de acuerdo con la permuta inicial. Una permuta inicial en la cual solamente entraba la comunidad de Villetierra de Cuellar. Si alguna vez meto la pata y digo de Coca, no se extrañe porque pertenezco a las dos. La comunidad de Villetierra de Cuellar. Y la industria resinosa, ¿no? La industria esta de sociedad de resinas naturales. Solamente estaban ellas dos. Como medio ambiente en ese informe del día 16 de diciembre ya dijo que no estaba de acuerdo con esa, fue medio ambiente la que propuso a instancias de resinas la doble permuta. Y ya fue cuando entraron las tres, o sea, la comunidad, el ayuntamiento y las resinas. El 16 de diciembre de 2014 realizan el informe, lo dicen esto que te he dicho. El 25 de junio de 2015, Resina ya presenta toda la documentación que le exigieron en ese primer informe. Exigían incluso la propiedad, exigían pues, todo lo que les exigió, ¿no? Y el día 17 de agosto emiten el informe donde ya, ahí en ese informe ya sí que se valora el terreno. Se valora pues el terreno y el vuelo, nada más, porque lo que es la ubicación del terreno que está pegando un polígono industrial con todos los servicios, eso no se valora, que tiene su valor también, ¿no? Tiene su valor también. El 17 de agosto hace ese informe y lo lleva a pleno el señor alcalde de Cuellar, al día 21 de diciembre al ayuntamiento y el día 22 de diciembre a la comunidad. O sea, nos vamos a 13 meses después de entrar el proyecto. Yo no tenía noción, no sé vosotros, de nada hasta que no fue a pleno. ¿Por qué tanto oscurantismo? Es lo que nos preguntamos, entre otras cosas, ¿no? Yo
la comisión trató la semana antes del pleno.
Sí, pero bueno, son 13 meses lo que, desde que entran para allá y vienen para acá. Buenas. 13 meses, ¿no? ¿Por qué tanto retraso y por qué tanto oscurantismo, ¿no? Es lo que yo me pregunto, Los dos informes son muy claros, me imagino que los tenéis de otras veces. Se lleva a pleno el día de la comunidad, hablo de la comunidad, se lleva a pleno el día 22 de diciembre y se vota en contra. O sea, sale un acuerdo en contra de resinas. Bien, lo sabéis, 10 votos en contra, 9 a favor, los demás abstenciones, que son otras 10. Se vuelve a llevar otra vez después de una información que nos dieron. Que bueno, por llamarlo de alguna forma, de la conveniencia, vamos a decir, de la ubicación de la resina, el día, no lo recuerdo, no sé qué día fue en enero, y luego el día 4 de febrero se lleva otra vez a pleno. 4 de febrero se lleva otra vez a pleno, donde ya por 27 votos a favor y 3 en contra, ya se aprueba. ¿Por qué ese cambio de otros ayuntamientos? Presiones políticas. Me consta que se ha presionado políticamente ayuntamientos de esta comunidad de Villetierra, tanto a nivel directamente alcalde de Cuellar, ciertos ayuntamientos, como a nivel de diputación, ciertos ayuntamientos, se ha presionado directamente a esos ayuntamientos para que cambiaran su voto. De eso me consta. De ahí todos esos cambios de votos, ¿no? Porque mucha gente después del pleno que no estoy a favor, pero han votado a favor. Pero bueno, ahí está. Creemos y vamos a presentar un recurso de reposición, porque se dio reposición antes del día 4, a la comunidad de, lo adelanto, a la comunidad de Villetierra de Cuellar, pues diciendo por qué creemos que está mal, ¿no? Incumple legalidades bastantes. Bastante, si ya lo dije ahí, ¿no? Ya lo dije allí, para que, tanto de sentencias del Tribunal Supremo, dictámenes de comunidades autónomas, consultas a expúblico o a otros, o consultores de los ayuntamientos o demás. Pero es que hay una muy, 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 muy aclaratoria, ¿no? Hay una muy aclaratoria que es similar a la que tenemos aquí. En Soria fue, ¿no? Querían construir 500 viviendas en un suelo también protegido, no son forestales, y la asociación Soriana para la Defensa y Estudio de Naturaleza, SDEN, lo recurrió judicialmente y lo ganó ante el Supremo. No se da ni la conveniencia, es que es muy aclaratoria la sentencia, ¿no? Porque se tenía que dar una serie de eso dice el alto tribunal, no se ha acreditado la excepcionalidad de la permuta, esto lo dice una sentencia del Tribunal Supremo, que era jurisprudencia, no se ha acreditado la excepcionalidad de la permuta, ni se ha justificado que los nuevos usos debieran localizarse en la superficie del monte descatalogado, ni que implicaran una prevalencia respecto al interés general que sirve el monte, apelando incluso al vicio de desviación de poder y una especie de fraude de ley. Ya en la primera, cuando le dieron la información, ya dije yo que podía existir fraude de ley. ¿Por qué? Porque en la primera informe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, se dice que no conviene esa permuta. Y en el segundo informe buscan la forma de hacer la permuta con una doble permuta. Es un fraude de ley, es un poco de, digamos, buscar, dar la vuelta a la ley para que se haga, ¿no? Pues el Tribunal Supremo en esa sentencia lo dice clarísimo, ¿no? Que puede ser una desviación de poder y una especie de fraude de ley. También dice, la sala entiende que la segregación que implica la descatalogación, lo que en realidad persigue es una posterior reclasificación urbanística que en modo alguno responde a los fines señalados. ¿Qué impide después de que eso deje de ser suelo con protección natural a que se haga un pelotazo urbanístico y ya sea suelo rústico común? Nada, absolutamente nada. Considera que la finalidad de la actuación urbanizadora no prevalece sobre el interés del monte catalogado. O sea, la sentencia viene a decir que esas construcciones, porque no prevalecen ni deben prevalecer contra el monte. Que además no ha permitido que las características naturales para las que fueron incluidas en el catálogo y aquella actuación no puede disfrazarse con la denominación de actuación dotacional. Es el caso de que aquí, es que es el mismo caso, es que si le queremos buscar tan igual, no lo encontramos, ¿no? En modo alguno justificaría el sacrificio de los terrenos que se descatalogan. Tampoco la actuación se ajusta, en este caso, a los requerimientos de un desarrollo sostenible a los que debe responder el urbanismo. Nos viene a decir que no hace un desarrollo urbanístico sostenible, ¿no? Al tratarse de terrenos aislados por una circunvalación y por una vía pecuaria soriana, descatalogados por el núcleo urbano. O sea, es que es igual, o sea, aquí es la autovía, allí era una cañada y el núcleo urbano. Es que es exactamente igual el terreno. En definitiva, la excepcionalidad que impone la normativa forestal para autorizar la exclusión o permuta de una parte de un monte catalogado no casa bien, en todo caso, con el sacrificio del medio ambiente frente al presumible progreso económico. De ahí la interpretación restrictiva efectuada por la sala, que desestima íntegramente el recurso planteado. O sea, el recurso lo plantea la Junta de Castilla y León ante el Supremo. A la Junta de Castilla y León, el Supremo le dice, en un caso similar a este, no. Es que es así, es que es contundente, ¿no? Es contundente la dice también, en el caso concreto no solo no se ha acreditado la inexistencia de otros terrenos alternativos, es decir, aquí, como aquí no se han buscado otros terrenos alternativos entre los que ha dicho Moss. Más de 58 hectáreas, nos aproximamos a las 60 hectáreas. No se han buscado otros terrenos alternativos, sino que se han buscado específicamente esos. ¿Para qué? Para que salga el metro cuadrado a 80 céntimos. Ni más ni menos, a 80 céntimos el metro cuadrado de ahí. Y que ya en la memoria que presentan en el medio ambiente dicen que los servicios los van a coger de la comunidad de Villa y Tierra de Cuellar, del polígono industrial que tiene orilla, a 50 metros. O sea que no se han buscado otros terrenos por ningún sitio. Los terrenos que se han cogido y se han escogido para que la empresa se ahorre un dineral en suelo industrial, desarrollado o no desarrollado. Eso me dijo el alcalde de Cuellar, presidente en ese momento de la comunidad. Me dijo que es que en los terrenos que tiene Cuellar la mayoría está sin desarrollar. Y le dije, yo digo, exactamente igual que donde lo pretenden hacer. Que no me vengan diciendo que un pinar está desarrollado. O sea, ¿qué excusa más más imaginativa, ¿no? Es que están sin desarrollar, pues exactamente igual que donde lo van a hacer, están sin desarrollar, ¿no? En el caso concreto viene a decir la sentencia esta, no solo no se ha acreditado la inexistencia de otros terrenos alternativos en que poder localizar la urbanización, como relata la sentencia, de forma que la localización en el monte descatalogado fuera la única posible, sino que ocurre precisamente lo contrario, que es lo que os decía. Pues parece que se ha buscado precisamente esa localización. ¿Y se ha buscado para qué? Para ahorrar a la empresa un verdadero dineral en lo que concierne a lo económico y al terreno que quieren destinar, ¿no? También dice, en consecuencia y sin perjuicio de su particular influencia en el marco de los principios, obvio es que, con apoyo en los citados preceptos constitucionales, tanto el artículo 45 de la Constitución Española, así como el artículo 2 y concordante del texto refundido de la Ley del Suelo de 2008, el citado principio de no regresión calificadora de los suelos especialmente protegidos implica, o sea, no volver para atrás la protección de los suelos, implica, exige o impone un plus de motivación exigente, pormenorizada y particularizada de aquellas actuaciones administrativas que impliquen la desprotección de toda o parte de esos suelos. Es decir, la Administración nos está diciendo la sentencia que no solamente debemos proteger esos suelos, sino que no debemos marcharlos para atrás y quitarle la protección que ya tiene. Lo dijeron muy bien, ¿no? Y lo dijo muy bien también el señor. No, en ningún momento se acredita la conveniencia, ni la necesidad, ni nada de nada, como lo dice esta sentencia. Igual que lo que quieren hacer aquí. Pero es que además, no tenemos Girasol, ya lo tenemos a 50 metros de donde lo quieren ubicar. Donde lo quieren ubicar, y ahí entra la hipocresía del actual equipo de gobierno de Cuéllar. Y ahí entra otros calificativos que no entra a decir, ¿no? Ahí entra todo eso, ¿por qué? Porque es que cuando se hizo el informe de sostenibilidad ambiental de las normas urbanísticas, cinco años, cuando se hizo ese informe de sostenibilidad ambiental, ya hasta la misma Dirección General de Medio Natural de Valladolid, como el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, ambos dos, ya dijeron que Aserraderos Cuéllar, que quería recalificar 26 hectáreas, tenía que retroceder en sus intenciones y el ayuntamiento tenía que reflejar en sus documentos urbanísticos la protección de 22 hectáreas, dejando 4 que ya estaban legalmente ocupadas, pero las otras 22 tenían que volver a ser suelo rústico, protección de masas forestales, una protección especial. Así lo reflejan las normas urbanísticas, porque así lo dice. Y en una lucha que hubo en un pleno aquí en la comunidad de Villa y Tierra, en el ayuntamiento de Cuéllar, el 18 de marzo de 2011 hubo una trifusca cuando se aprobaron inicialmente las normas urbanísticas de Cuéllar, entre la ex alcaldesa de Cuéllar, María Luisa, creo recordar que se llamaba, y el concejal Javier Hernán, que era de urbanismo por entonces, no tengo gusto de conocerle. Pues bueno, pues ese señor vino a decir, porque entonces la que defendía la recalificación urbanística era el Partido Socialista Obrero Español, por mediación de su exalcaldesa, defendía esa recalificación urbanística de Aserraderos Cuéllar. Y el Partido Popular entonces en el gobierno, y ahora también en el gobierno, pues con tal de que se aprobara las normas urbanísticas, pues vino a defender lo contrario, ¿no? Lo contrario de aquella recalificación. O sea, no aprobar esa recalificación. ¿Por qué? Porque el informe de sostenibilidad ambiental, tanto de la Dirección General de Medio Natural como del Servicio Territorial de Medio Ambiente, venían a obligar al ayuntamiento a poner la protección a las 22 hectáreas de Aserraderos Cuéllar. Y en esa trifusca que tuvieron en ese pleno, pues María Luisa defendía que ese suelo se recalificara en favor de Aserraderos. Y el Partido Popular entonces pues venía a decir que no. Y ya, el señor, y es lo que yo vengo a reclamar, es lo que yo creo que deberíamos de reclamar nosotros, lo que dijo vuestro concejal de urbanismo. Vuestro concejal de urbanismo dice, a la señora Melalisa, en su contestación, dice, mire usted, señora concejal, esta corporación no ha cambiado de opinión ni se ha movido de donde estaban. Usted se ha olvidado de un pequeño detalle, y el pequeño detalle se llama Real Decreto Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, y el segundo pequeño detalle es la Ley 6/2010 de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobada por Real Decreto 1/2008. O sea, eso lo dice el concejal de urbanismo, para que se apruebe un informe de sostenibilidad ambiental que está dentro de las normas urbanísticas de aquí del municipio, que nos vamos a saltar a la torera. Que nos le vamos a saltar a la torera, porque se le van a saltar a la torera. Si es que es grave, ¿eh? Es grave porque a sabiendas de lo que van a hacer, esto es lo que se pretende ahora, y lo que se pretendía es cerraderos aquí. De aquí a aquí hay 50 metros. O sea, la distancia no está. A esto les obliga a volver a la protección del suelo, y ahora pretenden, otra vez, aquí 9 hectáreas, cuando esto es que aserraderos collas, ahora bobo sería si no reclama esto. Vamos, es que yo lo haría, ¿no? Si a mí no me lo dais, a esto sí que se lo vais a dar, pues adelante, ¿no? El informe de sostenibilidad ambiental lo refleja, ¿no? Lo refleja y tengo... No, lo viene a reflejar, y además es que te añade y te advierte el informe de sostenibilidad ambiental, dice Elisa, no debe ser una mera justificación del plan, o sea, es decir, no sirve el informe de sostenibilidad ambiental, no sirve como apoyo a las normas urbanísticas, sino que te advierte, sino un instrumento de integración del medio ambiente en la ordenación territorial a fin de garantizar un desarrollo sostenible más duradero, justo y saludable, que permita un uso racional de los recursos naturales. El informe de sostenibilidad ambiental es un documento que será parte integrante de la documentación del plan, de las normas urbanísticas. O sea, el mismo informe te dice que y luego el informe te lo dice bien claro, lo de aserraderos collas, referente, este ya es el informe en sí, te dice, pues eso, en relación con el sector suelo urbano rústico 14, Cañada de la Reina, se propone la introducción de las siguientes modificaciones en las normas urbanísticas, que se trasladarán sobre los planos de ordenación y la ficha particular del sector. Después de esto hubo la modificación esa, porque todavía seguía persistiendo, no sé, yo creo que era por error del arquitecto, redactor o de quien fuera, de las normas urbanísticas, que todavía seguía con las 26 hectáreas. ¿Sí? Pues tanto medio ambiente como... Digo, medio ambiente, sí, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, como la Dirección General, en dos ocasiones se lo recuerdan. Tenéis que modificar los planos, y luego ya por fin. Y así que lo notificaron al segundo aviso. Pero dos veces se lo notificaron. Dice, modificación de la delimitación del ámbito suelo rústico 14, que pasa a tener una superficie de 40.000 metros cuadrados, 4 hectáreas, que se corresponden con la superficie legalmente ocupada, es lo que decía antes. Clasificación de las restantes 22 hectáreas como suelo rústico con protección natural. O sea, esto lo refleja las normas urbanísticas de Cuella. Y lo que decía antes, ¿no? El proyecto de resineras quería y quiere, claro, una vez, es que yo lo miro desde la perspectiva de qué gana la comunidad de Villa y Tierra de Cuella, ¿no? Porque para el ayuntamiento ya tengo a los compañeros. ¿Qué gana la comunidad de Villa y Tierra? Es decir, los pueblos que pertenecemos a la comunidad no ganamos absolutamente nada. Perdemos por todos los sitios, ¿no? ¿Qué ganamos? Nada. Dice el proyecto de ellos, ¿no? El proyecto que presentaron para donde iba a ser, donde los que tienen potestad para hacer la permuta, ¿no? Dice, las instalaciones requerirán del suministro de servicios a determinar por parte del polígono de Villa y Tierra que se encuentra adjunto. Es lo que decía antes del terreno, ¿no? Lo cogen ese terreno para valerse de los servicios que tenemos en la comunidad de Villa y Tierra. No van a un polígono industrial, que no sé el valor que tiene el metro cuadrado de un polígono industrial, pero estoy seguro que más de 80 céntimos sí que tiene el metro cuadrado, y se valen de ese terreno a 80 céntimos el metro cuadrado, con lo que decíamos antes, con la discriminación de otros empresarios que han tenido que pagar a 10, 15 o 20 euros por metro cuadrado de un polígono industrial desarrollado. Ellos se van a 80 céntimos en el metro cuadrado con los servicios a 50 metros. O sea que se ha buscado ese sitio. ¿No? Para hacer esta empresa. Y repito, no tengo nada en contra de la empresa. Yo miro sus intereses y lo veo muy loable. Pero sí de la ubicación donde se va a hacer la empresa. Y nada más. Por mi parte. Si tenéis alguna pregunta...
¿En qué término se va a presentar el recurso del que hablaba, ese recurso de reposición?
En lo que os he contado. lo que os he contado, sobre todo basándome en la sentencia esa, porque es clarificadora y ejemplarizante, vamos, al 100%. Es que si cogemos el caso y lo traponemos aquí, que es idéntico. Lo único que allí se iban a construir 500 viviendas con un campo de golf y no sé qué más, y aquí se va a construir una industria. Pero vamos, a los términos de la sentencia, nos vamos a agarrar a la sentencia del Tribunal Supremo. A esa y a otra que recordar del 30 del 1 del 2000, 30, 31 del 1 del 2000, a otra del 15 del 2 del 2005 y a una del 1 del 7 de 1998. Pero sobre todo a la más cercana, que es del 23 de febrero de 2012. Y en base también, claro está, de lo que viene a decir las normas urbanísticas de Cuéllar, el informe de sostenibilidad ambiental y todo lo que nosotros vemos de, pues eso, de contradicciones entre unos, y no vamos a ilegalidades entre otros, pero casi casi, irregularidades, digamos.